Y ahora, ¿sabe qué? Vamos a darle la bienvenida a un colega, amigo, y aunque él no lo quiera, contador. Germán Ejarque, ¿cómo le va? Buen día, Germán.
Hola, Daniel, Javier, Natalia, todo el equipo, de muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Se lo escucha muy bien, Germán, ¿eh?
Sí, estoy bien escuchándolos, disfrutando ahí del programa y recordando, y ahí, bueno, un poco confesando también con el tema de los machetes, como que señalaba Javier. Lo único, una corrección: yo no me macheteaba, yo era cómplice, porque aprovechaban la silla de ruedas mis compañeros para dejar en lugares estratégicos aquellos machetes que les permitieran,
claro, claro, y a los profesores no se iban a someter, no lo iban a someter a usted a una instancia tan incómoda como para decir, a ver, revisemos la silla de Germán.
Pero era cómplice, lo admitió.
Era
admitió.
Cómplice. Hubo una vez que yo no me enteré, sino que hacía muy poquito, ya en tercer año de secundaria, hacía muy poquito que me habían entregado mi primer silla a motor. Era toda una novedad, me acuerdo, a mí me cambió la vida. Empecé a venirme solo.
¿En qué año fue ese, Germán?
Año 93.
Mire usted.
Año 93, logré, después de muchos trámites, hijo de empleado público, así que afiliado a los SEC, que nunca dio el ejemplo en cuanto a prestaciones, logramos la silla motor, y la verdad que yo estaba loco con la silla. Me acuerdo que aceleraba, frenaba, para levantar, andar en dos ruedas.
Hacía Willy.
Freestyle. Exacto. Salía muy loco del curso, me acuerdo. Era muy chiquita el aula, así que con la silla, que tenía mucha potencia, estaba nueva, empujaba los bancos casi haciendo un trencito, y salía rápido, aceleraba. Bueno, bastante alocado también, no tenía miedo. Después con el tiempo me puse más temeroso.
Claro, fue una especie de rápido y furioso usted.
Claro. Después me plagiaron ahí, bueno, copiaron varias de mis maniobras en las películas. Hasta que un día, después de un examen de lengua y literatura, me acuerdo, la verdad que tampoco tenía mucho sentido copiarse ahí, pero habían escondido fichas bibliográficas en la silla. Yo ni enterado, salí muy rápido y la profesora salió atrás mío, y en el pequeño escaloncito del curso se cayeron los machetes. Y me llama Jarque, se le cayeron los machetes. Yo no sabía dónde esconderme, era algo terrible para mí. Tampoco podía mandar al frente a quien lo había escondido. Hasta el día de hoy nunca he dicho quién fue. Y años después me confesó la profesora que sabía que no era mío, pero bueno, había disfrutado decirme, señalarme eso. Así que bueno, esa fue la anécdota con los machetes. Hacía yo era pasar los mapas. Nunca me gustó hacer mapas, así que mi compañero de banco me los dibujaba y bueno, vendíamos.
Ah, mire, bien, qué bien. Bueno.
Pasa que era una cuestión más de vago, ¿no? No me gustaba estar pintando. Habían algunas dificultades motrices y no quería perder el tiempo dibujando mapas, así que.
Pero usted sabía que
de banco era bueno.
De todos modos, usted no le discutía la forma esférica de la Tierra, más allá de
No, eso. Llegamos a ese punto. No
llegamos. Bueno, cuéntenos, Germán. Le cuento que leí en portada algo que usted publicó y que tiene que ver con el turismo inclusivo. Leí acaso y apenas el título. Después, si puede, cuéntenos un poquito, ¿sí?
Sí, les comentamos de eso. Bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad ha lanzado un concurso en cuanto a experiencias de turismo inclusivo. Esto está destinado no solamente a prestadores turísticos, sino a estudiantes. Y bueno, trata justamente de generar esta conciencia y este efecto contagio para que en las distintas provincias se vaya avanzando en cuanto a la accesibilidad turística. Algo que nos ha costado hacer entender, especialmente en la provincia. Nos hemos reunido varias veces con autoridades, con prestadores turísticos, y que esto no es una cuestión ni de solidaridad ni de beneficencia, sino de beneficio para el sector, porque las familias que en muchos casos tienen un integrante con discapacidad, con movilidad reducida, por cualquier circunstancia, a la hora de elegir el destino turístico, tienen en cuenta la accesibilidad a los distintos
destinos.
Servicios. Exacto, los destinos. Y bueno, esto amplía mucho la posibilidad de tener clientes. Pasan los años, todavía no logramos que esto se entienda, pero bueno, se seguirá capacitando. Y existe a nivel nacional una identificación, un símbolo para aquellos prestadores que garantizan la accesibilidad, no solamente física, sino también en disponer, por ejemplo, restaurantes, el menú en braille, en fin, la comunicacional, y lo que siempre damos también, la posibilidad de capacitar en lengua de señas al personal de recepción, a quienes atienden.
En los hoteles, usted sabrá decirme, en todos los hoteles siempre hay habitaciones que están adaptadas, pero porque también está como estigmatizado que la discapacidad puede ser únicamente de carácter motriz, porque en esos mismos hoteles, por ejemplo, vemos que el acceso a ascensores para que aquella persona que tenga imposibilidades visuales o algo así, no está tan adaptado, ¿no? Es casi como que cumplen con una normativa sin contemplar en verdad cuál es el servicio que tienen que dar.
Sí, y con toda una serie de prejuicios. Me toca vivirlo como usuario a la hora de buscar un hotel cuando viajaba. La habitación, primero, que las adaptaciones son mínimas y no tienen en cuenta, por ejemplo, en un baño, consideran el inodoro más alto, las barras para sujeción, sí, pero la silla de ruedas no entra por la puerta.
Claro, no entra por la puerta. Esto me refiero a que es como que cumplen con una normativa en donde, para la foto, pero a la hora del uso debe ser bastante incómodo. Sí.
Y después los prejuicios, por ejemplo, muchos están, pero únicamente para camas simples, ¿no?
No, matrimonial.
O sea, ya presume que una persona con discapacidad no va a
tiene que casar, y me parece que ahí puede ser que haya alguna interpretación distinta.
Puede ser.
Sí. Germán, pero,
sí, no vamos a entrar en ese detalle. Sí.
Perdón que interrumpa. El otro día tuvo una charla federal con el ministro de Hábitat y Vivienda, que por cuestiones de tiempo no pudimos consultarle algo que habíamos hablado con Ariel, que es el tema del concepto de la casa con accesibilidad, pero universal. Digo, no solo la persona que tiene alguna discapacidad que vive allí, sino para todo, como comentaba usted, lo de la puerta, lo de las rampas. ¿Hay algún proyecto nacional? ¿Tienen conocimiento de algo de eso? Porque hay una gran falta en ese tema.
Sí, a nivel nacional se está trabajando hace muchos años con mayor éxito en provincias del norte como Chaco, que ha avanzado mucho a través del Colegio de Arquitectos de su provincia, en el concepto de adaptabilidad. Por ende, se construyen viviendas que tienen ciertos parámetros, ciertos requisitos en cuanto a los pasillos, las puertas, los tamaños en cuanto a las habitaciones y al baño especialmente, que es donde está la mayor dificultad. Y la adaptabilidad permite justamente tener en cuenta esta diversidad. Siempre señalamos el caso más concreto, es el inodoro en el baño. Una presume directamente discapacidad, colocan esos inodoros altos que son bastante incómodos, que uno se le adormecen las piernas cuando va al baño, y a veces la vivienda va a ir a una persona de baja talla, o a una persona con discapacidad auditiva, que la única adaptación que requiere es que el timbre de la casa, claro, tenga una luz, ¿no?, que sea lumínico. Por eso se trabaja el concepto de adaptabilidad, se tienen en cuenta estas aberturas en cuanto a puertas, pasillos y a los espacios, y lo demás se adapta de acuerdo a las necesidades concretas, y con un criterio también de visitabilidad, teniendo en cuenta estos anchos en las puertas y en los pasillos, cualquier persona que tenga alguna discapacidad puede visitar a otro. Eso se está trabajando. En Mendoza, en el año 2014, trajimos a arquitectos de lo que era la CONAVIS, hoy Agencia Nacional de Discapacidad, a dar capacitación en lo que es el IPB, pero hasta la fecha no hemos tenido noticias de que se haya avanzado en esto. Siguen aplicando los mismos planos con aquellas viviendas chicas y con esos pasillos
Claro.
en los que no solamente discapacidad, siempre hablábamos en el caso de un accidente, si debe entrar en una camilla, asistir a la persona, a la familia, no puede hacerlo por el pasillo.
Claro, porque la persona con discapacidad, al tener alguna, va a visitar a alguien y como comentaba vos, quiere ir al baño y no
Sí.
puedo, quiere desplazarse ya, al último se termina retrayendo, me imagino, y no yendo a ciertos lugares.
Claro, terminamos quedando en casa, que es lo que queremos
Claro, creo que
combatir,
hay que evitar.
terminar con esto. Exacto. Así es, pero bueno, ya hay experiencias positivas, como les contaba en el norte, esperemos que se vaya replicando en el resto del país. Bien, por
Man,
eso
bueno,
quería comentarles el tema de la vacunación, que han
por favor.
habido muchas consultas, sobre todo a raíz de una nota que se publicó en un diario mendocino el día miércoles, donde se veía en la foto a personas con discapacidad que estaban yendo a vacunarse contra el COVID. Estuvimos chequeando. Lamentablemente, lo que se vio en la foto no es de tan fácil acceso. Cuando uno ingresa a la página del gobierno de Mendoza para inscribirnos para la vacunación, vemos que está limitado solo a algunas discapacidades. Han considerado algunos factores de riesgo, como es el síndrome de Down, hablan de discapacidad intelectual y del desarrollo, y encima piden como requisito un certificado médico. No hablan de certificado único de discapacidad. Por otro lado, la edad habla de 40 a 59 años. Entendemos que si ya tienen 60 años entran por el otro régimen de inscripción. Pero bueno, generó mucha expectativa. Nos han escrito mucho a portada.com.ar para saber cómo acceder a la vacuna cuando queremos implementarlo, queremos probar esta inscripción. No se puede porque está acotado a algunas, más bien enfermedades que discapacidades. No se ha tenido en cuenta en sí a las personas con discapacidad. Esto ha sido un error que se arrastra desde la resolución que sacó el Ministerio de Salud de la Nación, en las provincias lo han replicado, pero no se tienen en cuenta todos. Por eso han habido asociaciones que han hecho un pedido de ampliación de este listado con fundamentos. Hablan de que, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz que utiliza sus manos para desplazarse tiene mayor contacto y mayor posibilidad de contagio. Una persona con discapacidad auditiva requiere que el intérprete se quite el barbijo o el tapaboca para leer los labios a veces con su interlocutor. Y eso también lo expone más al contagio. Como otros muchos ejemplos que dan fundamentando el pedido de ampliación a todas las personas con discapacidad.
Bueno, sí, tiene que ver con esto, insisto, de la figura para la foto, ¿no? De
Sí.
cumplir con lo que se establecen en algunos mecanismos, pero tampoco ni, no darle seguimiento, no asegurarse que esto exista. Es realmente preocupante. Bueno, y con Mendoza, me parece que Mendoza tiene. A ver, esta característica de la doble vara y de la hipocresía, ¿no? Esto,
Sí.
Emilio, que está supervisando este programa, como ustedes saben, pero nos cuenta, por ejemplo, ayer murió Susana Benenati, que fue, bueno, arquitecta especializada justamente en urbanismo inclusivo.
Sí, una gran amiga además.
Sí,
Sí.
por COVID, ¿no? Vamos a.
Sí.
Bueno,
Así es, muy, muy triste la noticia.
sí,
Susana, que
bueno,
tanto luchó justamente por nuestros derechos, por la accesibilidad y bueno, una persona destacada.
sí, efectivamente. Bueno, Germán, si tiene algo más para contarnos.
Para contar brevemente, siguiendo el tema de la OSEP, el tema de Benjamín, en el caso que hemos venido
Sí.
siguiendo desde la radio, la OSEP sigue sin cumplir. La última novedad es que generosamente de las tres sesiones lo habían pasado a cuatro le han dado.
Vamos a recapitular. Benjamín es un chico afiliado de OSEP que requiere, a propósito de su discapacidad, de asistencia kinesiológica de carácter sí. permanente, tiene una escoliosis severa, y en un principio se le dotaba de... ¿cuántas sesiones eran semanales?
Acuérdame. De lunes a lunes, siete sesiones semanales,
y que son las que requiera. Y después se lo redujeron, sí.
Se lo redujeron a cuatro sesiones, después de una carta de documento que hizo la madre, tuvo un efecto contrario, un castigo por parte de la OSEP, y le bajaron otra sesión quedando en tres, y ahora logró volver a las cuatro sesiones que tenía. Bueno, parece que la OSEP, siguiendo la lógica del gobierno provincial, tiene una semana distinta, si tienen se creen que son cuatro días a la semana donde uno puede...
Claro, se cree que las personas viven en días hábiles, digamos.
Claro, siguiendo la lógica también de nuestro gobernador Suárez, con el primer medida que tuvo la restricción de salidas por DNI algunos días, bueno, tal vez ahora, como recapacitó el gobernador, también recapacite la obra social y le den la atención que requiere los siete días de la semana. Han citado a la familia para el 22 de mayo en la nueva junta, y esperemos que ya esta sea definitiva y que le den las sesiones que Benjamín necesita.
Bueno, muchas gracias, Germán, ¿eh? Como siempre, muy, muy nutritivo, y bueno, podemos seguirlo, podemos seguir leyéndolo en portada.com.ar.
Así es, un abrazo grande, saludos.